El programa que les ofrecemos, os ofrecemos a continuación, fue emitido en directo dentro de la jornada de 12 horas de radio por La Utopía, en Radio Colores.
Buenos días, utópicos días, queridos oyentes.
Así que hoy es el día de Radio Colores dedicado a la utopía.
Nos sentimos más vivos que nunca.
Viajaremos a lugares donde no hemos estado jamás, lugares utópicos.
Pero a los que podemos llegar si cultivamos nuestras ilusiones.
Si no dejamos nunca pilar de pensar por nosotros mismos, si moldeamos nuestra vida como si fuéramos artesanos de sueños.
Nuestros poetas nos llevan a lugares donde pocos llegan. La sensibilidad de una poeta vallisoletana acompañará o nos acompañará en esta mañana de utopía.
A Salvo, que pertenece al colectivo vallisoletano Guardar Cómo. Su poema, ya verán ustedes, es un poema que sabe a café, porque es intenso y reconfortante.
Caminos de Escarcha, Inma Calvo, del colectivo vallisoletano Guardar Cómo. Voy por caminos de escarcha, bajo el sol de enero, con la melancolía en las pestañas, entre sal e hilos de telarañas, como si el tiempo apresara el aliento de mi entraña, para quedarse quieta, para no caminar sobre esta España, que me empuja al abismo de un mundo que me engaña, un mundo que se me agranda en pesadumbres, y se me antoja incierto al amanecer mañana y se me hiela la sangre de los hijos sobre la tierra herida y maltratada. Quiero volver al parto y deshacer la preñez que me destempla, porque no quiero darle hijos a las guerras ni a la falsa libertad que nos lidera. No quiero parir para la rabia ni enganchar rencores de un mañana. Quiero hacerme buscadora de palabras y soltarlas en el viento una tarde.
Cuando el rayo rasgue el cielo miserable, teñido de tristura, gris ceniza, y gritarlas a pulmón abierto. Cuando el trueno reviente, vomitando necedades, sobre una tierra que pulula asustadiza. Quiero encender la luz de las estrellas, con la paz y la bondad, por lamparillas, y colgar del firmamento farolillos, usando como hilo el perdón y la mesura. Quiero izar la honestidad como bandera y borrar de un manotazo la negrura. Quisiera ser la voz de una conciencia que, ahogada está, en un abismo de locura. Y quiero hacer caminos entre sol y sombra, donde la voz de la ciencia camine con holgura, porque la escarcha no es sino falsa templanza, pues ni el hielo que congela la arrogancia, ni el sol que derrite la perjura.
Nos quedamos con ganas de más, ¿verdad? Más belleza, más sensibilidad. ¿Tenemos algo por aquí en el cofre, Mercedes?
Sí, Pilar, tenemos algo en el cofre. Tenemos unos libros muy especiales para hoy, que es una jornada dedicada a la utopía. Tenemos en concreto el libro perfecto para llevarse a un viaje a la naturaleza salvaje. Este libro que tenemos aquí se titula Walden y está escrito por el norteamericano David Thoreau. Se trata de un escritor que un buen día decidió irse a la naturaleza salvaje, a las orillas de un lago, solamente él, en una cabaña, porque tenía la sensación de que no podía llegar a ser nunca auténtico, él mismo, en una sociedad, en una ciudad totalmente movida por los intereses. Allí él pensaba que no podía llegar a saborear la vida auténtica, tal cual es. Así que se fue a las orillas del lago Walden, que es, Pilar, el lago que da título al libro.
Leemos algunas ideas del libro que quizá os inspiren esta mañana de martes. El tiempo solo es el río en el que voy a pescar. Bebo en él, pero mientras bebo, veo el lecho arenoso y descubro lo superficial que es. Su fina corriente se desliza a lo lejos, pero la eternidad permanece. Yo bebería más profundamente. Pescaría en el cielo, cuyo suelo está tachonado de estrellas. No puedo contar una sola. No sé siquiera la primera letra del alfabeto. Siempre he deplorado no ser tan sabio como lo era el día que nací.
Y aquí tenemos otra joya, otra frase mítica de Thoreau, aquella que también sale en la película El Club de los Poetas Muertos. Esa frase que dice: fui a los bosques porque quería vivir a conciencia, porque quería extraer el meollo a la vida, para no descubrir cuando estuviera por morir que no había vivido.
En nuestro cofre guardamos otros tesoros. ¿Qué tenemos por aquí, Mercedes?
Pues tenemos por aquí a Eduardo Galeano. Por ejemplo, Eduardo Galeano nos regala este pensamiento cuando dice que tenemos que buscar la utopía en el horizonte. El camino, si caminas dos pasos, te alejas dos pasos. Dice Galeano, camino 10 pasos y el horizonte se mueve 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía?, se puede preguntar uno. Para eso, precisamente. Sirve para caminar, para avanzar.
Según Galeano, en una entrevista que le hicieron para La Esperanza, unas cuantas frases muy bonitas, por cierto, y muy utópicas. ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos.
De alguna manera da un poco de pena pensar que cuando hablamos de utopía metamos en ese saco también las condiciones de vida de la infancia. No deberíamos, pero lo hacemos. Es el mundo en el que vivimos. Además de Galeano, también tenemos el pensamiento de otro escritor muy querido aquí, irlandés. Por eso muy querido, porque nos gusta la cultura celta. Él se llama George Bernard Shaw y uno de sus pensamientos es que si has estado construyendo durante largo tiempo castillos en el aire, no has perdido el tiempo, porque los castillos, aunque sean de aire, no dejan de ser castillos. Solamente ahora tienes que colocar los cimientos debajo de ellos.
Una frase de Günter Grass: melancolía y utopía son cabeza y cola de la misma moneda.
En este cofre de tesoros, más autores que nos regalan sus ideas. Por ejemplo, el francés André de Balzac, Pilar. André de Balzac nos dice que la igualdad posiblemente sea un derecho, pero no hay poder humano en el mundo que alcance jamás a convertirla en...
Muy profunda. Una frase de dentro de nuestro cofre especial de Indira Gandhi: creo en un mundo unido y llegará el tiempo en que la gente sabrá preservar su individualidad y a la vez derribar barreras divisorias. Homenaje a Eduardo Galeano, uno de nuestros escritores preferidos. Y tenemos el libro Las venas abiertas de América Latina. El autor de Las venas abiertas de América Latina se convirtió en la primera referencia crítica e intelectual para millones de lectores. Galeano, Biglietti y Benedetti, los tres nombres en sucesión, sonarán para millones de lectores latinoamericanos y para muchos españoles también. A delantera antigua o a sueño de adolescencia, que es casi lo mismo. Justicia, amor, romántico, humanismo. Benedetti era el sensible, murió en el 2009. Galeano, el intrépido, se ha ido esta hace poco, a los 74 años. El mismo día de la muerte de Günter Grass, viejo colega de militancias. Bigliette, el trovador, será el final de la saga. Las venas abiertas de América Latina, su gran libro, ha sido desde los años 70 la puerta de entrada en el mundo de la vida intelectual para varias generaciones de latinoamericanos y de españoles también. Después, el viaje habrá consistido para muchos en refutar a Galeano, en pensar lo contrario de la causa que alguna vez juraron defender por siempre, pero casi nadie habrá ignorado aquel libro. Las venas abiertas apareció en el 71 en la edad de la inocencia. Cuba no era aún sospechosa, o si lo era, aún era posible creer, mirar con un poco de perspectiva y pensar que de la isla iba a venir un mundo mejor. En su estela, pero un poco más allá, Galeano, Benedetti y Biglietti tomaban el mensaje de la izquierda de sus hermanos mayores y le añadían un aire más amable, hedonista, juguetón, romántico, más Neruda y menos Che Guevara. No había que ser un socialista científico todo el tiempo, no había que ir de uniforme ni dar la lata con las bondades de la Unión Soviética. También estaba bien ser partidario del fútbol, de los amoríos y del vino. Humanismo y compromiso se convirtieron en las palabras claves. Puede que hoy las leamos con una sombra de cinismo, pero su atractivo en los años 70 era invencible. El propio Galeano acabó por tomarse un poco a broma su papel de evangelista del Nuevo Mundo, a reconocer que Las venas abiertas era un libro con demasiadas ambiciones para las capacidades de su autor en su momento. Pero dio con la tecla al proponer una historia de América Latina en clave de descolonización, una historia de opresores y oprimidos que capturaba perfectamente el espíritu de la época y que se enfrentaba a las dictaduras que, no deberíamos olvidarlo, dominaban el continente. Además, traía el sonido de la prosa encantadora del periodismo casi literatura de los años del boom, demasiado como para resistirse. Yo no quise escribir una obra objetiva, decía Galeano, ni quise ni podría. Nada tiene de neutral este relato de la historia, incapaz de distancia. Tomo partido, lo confieso y no me arrepiento. Sin embargo, cada fragmento de este vasto mosaico se apoya sobre una sólida base documental. Cuento aquí cuento, ha ocurrido aquí, aunque yo lo cuento a mi modo y manera, escribió Galeano en Memoria del Fuego.
Me encanta, Pilar, esto que has estado comentándonos sobre Galeano, porque me hace pensar en estas conversaciones que teníamos tomándonos un café, ¿te acuerdas?, hace poco, sobre la utopía, y estuve pensando, bueno, realmente si vamos a hacer un programa de radio hablando de utopía, hay que tener claro el concepto. Una utopía es, pues, una realidad que se presenta imposible, pero probable, si tenemos en cuenta cómo está transcurriendo la realidad actual. Entonces, por ejemplo, un clásico de la utopía, Tomás Moro. Tomás Moro, de repente, sitúa en los barcos que van hacia América a un explorador, no recuerdo ahora el nombre exactamente, pero este explorador, supuestamente, llega a una isla, que es una isla donde el escritor Tomás Moro sitúa una sociedad ideal, pero que si lo pensamos bien, si nos acercamos con un microscopio y vemos por qué él cree que esa sociedad es ideal, es porque es todo lo contrario a la sociedad contemporánea que él está viviendo, que es una sociedad, fíjate, marcada por el absolutismo, la desigualdad, la esclavitud, en fin, todo menos un derecho humano lógico y humano, precisamente. Y de alguna manera es triste imaginar que solamente en la literatura o en la filosofía es como se llega a plantear cómo deberían ser las cosas. Me hace gracia que todavía hay gente que se plantea ¿para qué sirve la literatura? Si no sirve de nada la literatura. Bueno, para esto sirve, precisamente, para abrir puertas, para seguir caminando, como nos decía tu autor, Galeano.
Vamos a comentar sobre, seguimos comentando sobre Eduardo Galeano.
Oh, genial.
Porque, ¿cómo ha envejecido esta literatura política? Persuasiva, sentimental.
Ya.
Pero a la vez, un poco inocente.
Claro, no deja de ser inocente.
¿Siempre a favor de los buenos y en contra de los malos?
Como en las películas.
Sí, pero depende del ánimo. Porque cuando murió Benedetti, al principio de la actual crisis económica y de valores, su nombre sonaba como un poco alcanfor. Aquí y allá circulaban historias más bien sórdidas sobre su vida, que abarataban los buenos sentimientos de su literatura.
Pero quizás él estaba criticando un poco
su sociedad, vamos, y la sociedad nuestra, porque también Benedetti vivió en España. Luego muere Galeano, sí. Y por todas partes aparecen mensajes que los reivindican más galeanos para este mundo.
Ajá,
o sea, y yo creo que sí que deben de existir, porque tienen pensamientos utópicos, pero que algunos se han conseguido.
Nunca hay suficientes utópicos.
¿Y por qué no? No hay para Galeano grandes reproches personales como para su amigo poeta. El relato de su vida pues suena como más actual. Galeano, además, nació en una familia burguesa y conservadora.
Ajá, no lo sabía.
Pero el futuro escritor,
sí,
que fue luego periodista, quiso empezar su carrera por el método del proletariado.
Ajá, ¿y en qué consiste eso exactamente?
Pues trabajó en talleres editoriales,
sí,
hasta llegar a la redacción. Vamos, empezó por abajo.
Sí, sí.
Y entonces, desde el periodismo, emprendió una obra que a veces casi era ensayo.
Ya, interesante.
A veces en ficción, a veces en memorias. El general Videla lo condenó a muerte. Porque, claro, decía cosas que no les gustaban.
Ya.
Y los caudillos de izquierda se dejaron zalamear por él. Habló de fútbol antes de que ningún otro intelectual se animara a decir que aquello era asunto suyo. Y lo convirtió también el fútbol pues en un asunto casi político. Se ofreció a apoyar su fama a todas las causas justas, habidas y por haber. Siempre estaba metido en todos los tinglados.
Una persona interesante.
Alguna vez se equivocó, claro.
Claro, el que tiene boca.
Por supuesto. Algunas veces él se preguntaba si estuvo siempre equivocado. Pero ¿quién no? Como veréis, un personaje que ya no le tenemos, pero es súper interesante. Bueno, le seguimos teniendo, porque igual que en nuestro cofre tenemos este libro, seguimos teniendo en las librerías, y es muy interesante escuchar a estas personas tan utópicas.
Pues sí, la verdad es que este cofre de hoy no podía estar más maravilloso. ¡Cuántas joyas! ¡Qué bien que tengamos hoy la oportunidad de hablar en la radio sobre la utopía, de verdad!
Aquí lo
Muchas gracias, Edu.
Una vez.
Por estar ayudándonos con la música y otras cosas. Bueno, Pilar, entonces...
Bueno, yo creo que estamos llegando...
Yo creo que sí, que...
Al final de este viaje utópico.
Tenemos que tomarnos un café ya y... en fin, pero no vamos a dejar de buscar, ¿no? Porque se acaba el día de la utopía...
Por supuesto. Esto, buscar la utopía yo creo que tiene que ser a diario, con los pies en el suelo, por supuesto, pero siempre ir en ese camino de buscar... luchar por lo inalcanzable para llegar a un punto que se pueda conseguir.
Justamente, me acuerdo de lo que me contabas, me gustó mucho. Hay que tener los pies en la tierra, pero un poco la mirada en el cielo.
Sí, por supuesto. con el pensamiento negativo solo encontraremos lo contrario.
Sí, no se llega
lo contrario de la utopía, es decir, encasillarnos y lo mismo de siempre. Entonces hay que luchar por un mundo mejor, aportando nuestro pequeño granito de arena.
Aparte que no creo que sea necesario irnos a una isla hippie, la típica isla de las novelas de Aldous Huxley, con un ambiente súper relajante y vivir una especie de, pues no sé qué decirte, como una vida demasiado ideal. Porque es como, ¿te acuerdas ese anuncio que había en la segunda cadena, en la 2, que decían, mira la vida con otros ojos?
Por supuesto.
Simplemente es eso.
Sí, sí.
A veces.
Además, mira, por ejemplo, con los ojos de los poetas.
Sí.
De los viajeros.
Sí, sí.
Para no dejarse manipular y ver tener tu propio criterio.
Porque, como decía León Felipe, en esta vida nada es verdad ni mentira. Todo depende del color con que se mira.
Efectivamente, pero a veces hay que quitarse las gafas, ¿eh? Porque a veces nos las ponemos tan oscuras que lo vemos todo muy negro. No, tenemos que ponernos las gafas bien claras para poder ver este mundo de otra forma. Y el mejor antídoto contra la manipulación es leer y formarse una opinión propia.
Sí, por eso tu programa de Sentirnos Vivos me gusta mucho, porque tienes una sección dedicada a la literatura que animas a seguir buscando libros y autores que nos gusten.
Sí.
Por ejemplo, si alguno de nuestros oyentes busca este libro que mencionaba de Turó, el libro de Balden, yo creo que sería un libro para llevarse de vacaciones de verano fantástico. Que vayan a los bosques para que descubran si han vivido o no han vivido la vida a fondo.
O si leen más poemas, por ejemplo, de Inma Calvo o de Amparo Paniagua, que hoy no la hemos mentado, el año pasado estuvo también en Utopía, o de Gloria Rivas, también muy, sí, muy buenas poetas. Igualmente conectarán con una sensibilidad especial.
Bueno, entonces ya nos queda solamente despedirnos de este día utópico de la radio. Muchas gracias a nuestros oyentes por estar ahí con nosotras y, bueno, hasta la próxima utopía, ¿no, Pilar?
Sí, gracias de verdad a todos nuestros radioescuchas y gracias a Eduardo por estar aquí para que funcione el equipo y hasta el próximo año que continuaremos con la utopía.
Gracias a nuestra audiencia por la atención prestada. Este programa fue emitido en directo dentro de la jornada de 12 horas de radio por la utopía en Radio Colores.